¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Grabando el podcast en posición boca abajo, es decir, tumbado boca abajo en la cama, en mi cama, con la cabeza sobresaliendo de la cama y la frente apoyada en un puff, que tengo una mantita para regular la altura y que no se me llene de sangre la cabeza y me exploten los ojos. Pues ya hemos llegado al domingo, ¿quién lo diría? Hemos llegado al domingo en un periodo que creo que de toda mi vida es el periodo de mayor aislamiento, porque el confinamiento, es verdad que el confinamiento fue un periodo de aislamiento social, aunque podía moverme, podía hacer ejercicio. Y lo más importante, podía hacer uso de la vista, podía mirar. No es que ahora no pueda, pero es que no debo. Entonces, realmente me pasó el día con los ojos cerrados, boca abajo, el día y la noche. En ese sentido, es el periodo más largo de tiempo que he estado inactivo. Y lo que son las cosas de la vida, ¿no? Pensando en esto y en audiolibros, he estado escuchando algunos audiolibros. Saludos al amigo lector de México, siempre atento, que me ha facilitado algunos ejemplares. Uno de ellos, ya estoy a punto de terminarlo, es un libro, una novelita, creo que una novela corta de Stephen King, que se llama algo así como Elevación o Ascensión. Una historia muy muy curiosa, muy amena por otra parte, que son creo que 4 horas de lectura. Tengo otro audiolibro que no sé si seguiré con él y tendría que ponerme a explorar los otros audiolibros que he encontrado en Audible. Pero con el tema de los audiolibros me he dado cuenta de una cosa: ya no se trata de escuchar un libro o una colección de relatos como la colección de relatos que estoy escuchando de Arthur C. Clarke, El hombre ilustrado, que está bastante bien y os recomiendo. Creo que los audiolibros están más relacionados con una actividad. Es decir, ¿por qué en Estados Unidos la gente escucha tanto audiolibro? Por una sencilla razón, porque se pasan el día en un atasco. Entonces, me refiero a los estadounidenses que viven en grandes ciudades y que de media se pasan una hora y pico, en un atasco. Entonces, escuchan libros. Y hay por ahí estadísticas de que el estadounidense promedio escucha una media de 12 audiolibros al año. Mucho más que en España. En España se consumen audiolibros, pero es un fenómeno relativamente reciente. Para mí el audiolibro tiene sentido, pues por ejemplo, en viajes largos en coche. Por ejemplo, en Cómo conocí a vuestra madre, creo que aparece un audiolibro de... Creo que es un audiolibro infantil, de un cuento infantil que oyen. Lo asociaría, por ejemplo, a dar paseos. Es decir, tú sales a caminar y te pones un podcast o te pones un audiolibro que poco a poco vas escuchando. Es decir, el audiolibro yo lo relaciono con una actividad periódica, repetitiva, y que te va a permitir, pues ya sabes que si es todos los días o X veces por semana, te va a permitir mantener la continuidad de la lectura. Porque esto pasa como en la lectura de un libro. Si tú empiezas a leer un libro y te pasas 10 días sin tocar ese libro, cuando vuelves a retomarlo, a lo mejor ya no te acuerdas o ya ha perdido interés el libro. Pero ahora cerramos el tema de los audiolibros y volvamos al tema del confinamiento. He grabado un vídeo que se llama Una cárcel para tu cuerpo. Yo ahora estoy inmóvil. Inmóvil, afortunadamente, gracias a Dios, hemos encontrado un punto de equilibrio, porque eso sí ha sido difícil, pues encontrar una postura que sea lo menos incómoda posible y que no me provoque otros dolores, como por ejemplo dolores de espalda o dolores de cuello, o me sobrecargue la frente, o me haga que se me embote la cabeza y me termine doliendo la cabeza. En fin, ese tipo de cosas. Una postura bastante cómoda para lo cómoda que es, pero que en el fondo una postura, por cómoda que sea, si no te permite cambiar de postura cada X tiempo, termina volviéndose incómoda. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo, es decir, hay una cosa que los que os dediquéis a la medicina o a la enfermería, sabéis que hay una cosa que se llaman las escaras. Las personas mayores que, o las personas que están incapacitadas, cuando pasan mucho tiempo postradas, les salen unas llagas muy dolorosas. Yo he visto fotos de esas llagas, son como agujeros en el cuerpo que llegan hasta el hueso y son muy dolorosos. ¿Por qué? Porque son el efecto continuo de estar sentado y la circulación, pues por ahí la sangre no circula igual de bien, con lo cual la carne se va retrayendo, se va abriendo un agujero en tu carne que te llega hasta los huesos. Hay otros efectos de este aislamiento que pueden ser los efectos psicológicos. Yo estoy seguro y no me las estoy dando de nada. Creedme que yo no me considero ni el tío más maduro del mundo, ni mucho menos el más listo de la clase, sino lo contrario. Pero psicológicamente, a muchísima gente, si la obligas a estar inmóvil en una posición de postración, por ejemplo, como la mía, pues dependiendo o bien de su temperamento o bien de, yo qué sé, de la ansiedad. Imagínate que hay alguien que está sufriendo pues una ansiedad temporal. Por cierto, veo a Pepe Jiménez que está ahí en el canal. Saludos, Pepe, gracias por estar en el directo. Pues seguramente mucha gente se subiría por las paredes. Imagínate que estás ansioso por la razón que sea, y te dicen, no, tienes que estar quieto e inmóvil. Pues a lo mejor te comerían los nervios, o te saldría una úlcera, o te pondrías a hiperventilar, te subiría la, yo sé, te empezarías a hiperventilar, o te darían taquicardias. Pueden pasarte muchas cosas, y todo a lo mejor temas de la cabeza. Dentro de los libros interesantes que he leído, hay uno que he leído varias veces y que lo tengo en papel. Y lo tengo en papel porque lo quiero conservar. Es una edición barata de estas ediciones de kiosco de una novela de Jack London que yo sé que el lector conoce y seguro que muchos conocéis también. Se titula El vagabundo de las estrellas. Y de este libro ya os he hablado en el pasado. Es una historia alucinante y me la he descargado al teléfono por una razón, porque hasta donde yo sé, la aplicación Libros del iPad no lee en voz alta, mientras que Moon Plus Reader sí. Así que cuando termine, que me queda muy poquito del audiolibro que me pasó el lector, seguramente me ponga a disfrutar otra vez de la lectura del vagabundo de las estrellas. Es un tipo que está en una especie de cárcel psiquiátrico. Perdonadme las incorrecciones porque hace años que lo leí y necesito volver a leerlo para recrearlo. El tipo es un tipo muy inteligente. Creo que es profesor universitario de agronomía. Y el tipo está en la cárcel sufriendo con unos carceleros que son enormemente crueles. Una de las torturas que sufre este tipo es que estos carceleros les ponen camisas de fuerza. Bueno, que te pongan una camisa de fuerza ya es una tortura en sí, sobre todo si te imaginas, ¿no? Que te ponen una camisa de fuerza y te dejan 4 horas con una camisa de fuerza. Se te duermen los brazos, se te duerme la espalda, se te duerme el pecho. Pero eso no es lo que les hacían. Les ponían una camisa de fuerza poniéndole el pie en la espalda y apretándoselo al máximo. Al máximo para que se les quedara todo el cuerpo dormido. Hasta el punto que creían morir. Este hombre, el protagonista del Vagabundo de las Estrellas, él llega a experimentar una especie de pequeña muerte o de trance místico en el que su conciencia, afectada por su cuerpo, por el cuerpo que está experimentando prácticamente una muerte, los latidos del corazón, el corazón casi se le para, los pulmones apenas puede respirar porque le han apretado tanto la camisa de fuerza que no tiene espacio para respirar. Y entonces el tío empieza a experimentar otras vidas. Es decir, él empieza no a recordar, recordar no, a revivir, a volver a experimentar otras reencarnaciones que él tuvo. Pues, por ejemplo, un tío que conspiró en el Japón feudal, o distintas historias, normalmente historias muy interesantes. Así que el libro consiste en un poco la filosofía de este Jack London, que es un tío indómito, un tío rebelde, un tío con un carácter tremendo, y un tío que vence a sus carceleros encontrando una forma de escapar de la cárcel que es su cuerpo y de la tortura que es la camisa de fuerza. ¿A qué os ha picado el gusanillo? Pues ahí lo tenéis en EPUB y lo tenéis en los canales de Telegram de compartir libros totalmente. Otro libro se me ha venido a la cabeza y es que, bueno, en la iglesia de la que soy parte tenemos un pequeño club de lectura. Un club de lectura donde básicamente lo que hacemos es que proponemos un libro, todos nos leemos ese libro y luego nos juntamos para charlar, tener una tertulia sobre ese libro. Una cosa muy sencilla. El libro que tenemos ahora es un libro que he leído varias veces que se titula Torturado por Cristo. Es una historia alucinante. Podéis descargar el libro en internet, en PDF, porque el hijo del pastor, Ricardo Bumbrat, comparte ese libro en internet en PDF. Torturado por Cristo. Es un libro apasionante. No es una novela, es una historia autobiográfica. Durante la Unión Soviética, Rumanía era un país satélite de la Unión Soviética, otra dictadura comunista, y el dictador se llamaba Nicolás Ceausescu. A muchos que peináis canas como yo os sonará porque lo habéis vivido. Durante esa tiranía soviética, supuestamente tolerante con el culto, mentira, absolutamente mentira. Las iglesias cristianas eran perseguidas de forma brutal y las cárceles eran una atrocidad. Una atrocidad. A ver, todos sabemos que el ser humano está podrido por dentro. Todos sabemos que el ser humano es capaz de las peores crueldades, torturas, falta de empatía, los mayores actos de maldad, de vileza, de desprecio por sus semejantes, todo eso se queda corto con lo que le hemos entorturado por Cristo. Ricardo Pumbrat es el pastor, un pastor, creo que es un pastor luterano de una rama de la iglesia protestante, que es detenido porque después de que se le prohíba predicar la Biblia, predicar el Evangelio de Jesús, pues él desoye las órdenes del régimen prosoviético y termina entrando en una cárcel que es una máquina de triturar carne. Allí sufre unas torturas aberrantes. Dice que ve la cara de sus carceleros brillar con auténtica maldad mientras les hacían cosas horribles como por ejemplo privarles de sueño durante semanas, haciéndoles cosas como por ejemplo metiéndolos en una habitación con una rata gorda y hambrienta, de forma que si tú te quedabas dormido, la rata se iba a por ti y empezaba a mordisquearte y a comerte. Así te volvían loco. O sea, el objetivo era volverte loco o hacerte renegar de tu fe. Utilizaban porras eléctricas, es decir, te metían ahí, te echaban un cubo de agua helada en el cuerpo y con una porra eléctrica te acariciaban, como decían ellos. sometiéndote a la tortura del voltaje. No voy a repetir las torturas porque algunas son de mal gusto, de muy mal gusto, y seguramente este libro os provoque pesadillas durante el resto de vuestra vida. ¿Estoy siendo exagerado? No. Yo creo que hay personas que si son muy, muy sensibles, probablemente este libro les afecte. Hambre, privación de sueño, palizas, amenazas, un horror. Y ahora viene la pregunta. ¿Cómo puedes escapar de una cárcel así y experimentar una libertad real? En el caso de Jack London, sabemos que es una novela y que hay, bueno, hay técnicas de meditación, hay técnicas mentales que te van a y de concentración que te van a permitir aislarte o quizá refugiarte en un mundo interior. Pero de lo que yo os estoy hablando es de algo real. El pastor Ricardo Bumbrat, que por cierto fue ingresado en la cárcel varias veces porque lo soltaban de la cárcel, volvía a desobedecer a las autoridades y volvía a la cárcel, o sea, sufrió lo más grande, dice que durante los larguísimos años que pasó en las cárceles rumanas, experimentó una cercanía con Dios, una comunión espiritual con Dios, que aquello llegó a ser una delicia en medio del infierno, del hambre, del frío y del sufrimiento físico. Él cuenta algo que me parece de una hermosura inmensa. Dice que cuando hizo 7 años en la cárcel, es decir, celebró el 7º aniversario de entrar en esas infames cárceles inhumanas y diabólicas, y lo digo con todo el sentido, pensó, mira, acabo de hacer 7 años. Y se le vino a la cabeza un texto de la Biblia, en concreto del libro del Génesis, que dice así, Jacob sirvió 7 años por Raquel a Labán, su suegro, pero le parecieron pocos años porque la amaba. Bueno, no sé cuántos conocéis, habéis leído la Biblia. Os animo a leerla, por supuesto. Es un libro, aunque sea culturalmente, es un libro clave para entender Occidente, que es nuestra civilización, es nuestra cultura. Jacob, uno de los patriarcas de Israel, tuvo que huir de su hermano Esaú y fue a la tierra de sus padres, donde quedó prendado de la belleza de Raquel. Y su suegro Labán, que era tan tramposo como Jacob, le pidió que sirviera 7 años como una especie de jornalero o pastor asalariado y sirviera 7 años como pago o como dote por la mano de su hija Raquel. Y lo que dice la Biblia, y me parece de una hermosura tremenda, es que esos 7 años le parecieron poco tiempo porque la amaba. Es decir, se le pasó ese tiempo volando. Ese texto fue el que se le vino a la cabeza al pastor Ricardo Bumbrat. Y pensó, ¿no? Pensó lo siguiente, Señor, hablando con Dios, con su Dios. Señor, he pasado 7 años en esta odiosa cárcel. Pero estos 7 años han sido de tal comunión y de tal intimidad contigo que me han parecido pocos años porque te amo. Porque te amo. Me parece algo muy bonito, me parece algo triste y bonito a la vez, las dos cosas, porque no creo que sea fácil lo que pasara, creo que la palabra fácil no describe en absoluto el horror que sufrió Ricardo Bumbrat, pero entiendo la realidad espiritual, es decir, él fue libre y experimentó la libertad estando en esa cárcel. Y ahora alguno podría preguntar, converso, se te ha ido la cabeza, ¿no? Tanta postración, a lo mejor has perdido la razón. Bueno, no, quiero decir, por supuesto, no me comparo, no es, sería una necedad compararme con Ricardo Bumbrat. En absoluto. O sea, yo ni sumando toda mi vida he sufrido lo que él ha sufrido un solo día, bueno, un solo día, una sola hora, que una sola hora, ni 5 minutos en las cárceles rumanas. No, no es equiparable el sufrimiento que cualquiera de nosotros haya podido tener con el sufrimiento que ese hombre tuvo. Pero sí entiendo que en este momento en el que llevo desde el lunes completamente inmóvil, mi cuerpo es en cierto sentido una cárcel. ¿Por qué? Pues porque no puedo moverme. Bueno, podría moverme, claro, podría moverme y podría salir y podría hacer deporte y podría mirar la televisión y el ordenador, pero seguramente me haría tanto daño a la retina que tendrían que volver a operarme otra vez. Y el daño que me haría pues sería innecesario, así que no me queda otra que estar aquí inmóvil obedeciendo a mi doctor. En ese sentido, mi cuerpo, quizá no mi cuerpo, pero la postración en sí, el reposo estricto, es una cárcel para mí. Una cárcel porque me limita mucho lo que puedo hacer. Pero no es una cárcel en otro sentido. En el sentido que en el que yo puedo pensar y puedo experimentar un gran grado de libertad al poder escuchar la Biblia, el libro que para mí es el libro más amado y más querido. Hoy es domingo, así que los domingos siempre intento poner algo, una nota espiritual, aunque ya veis que llevo una racha que últimamente, como este tiempo está siendo para mí muy, muy especial, pues estoy quizá mostrando un poquito más de lo que son mis creencias, de lo que es mi fe, ¿no? Para mí la Biblia no es que tenga importancia, es que la Biblia es la base sobre la que me... Es, sí, es la revelación. Y gracias a la Biblia yo puedo relacionarme con Dios, porque gracias a la Biblia yo puedo saber quién es Dios, quién es Jesús, que es Dios hecho hombre, quién soy yo, cuál es mi condición y cómo puedo relacionarme con Dios y en base a qué. La Biblia me enseña el lenguaje incluso con el que me puedo comunicar con Dios. Una de las cosas que estoy haciendo es escuchar los salmos. Los salmos son oraciones a Dios y hay veces que uno le faltan las palabras. Y cuando lee los salmos, esas palabras que te faltan son las palabras con las que te pueden servir como una escalera sobre la cual trepar y subir al cielo y relacionarte con Dios. O dicho de otra manera, yo sé que algunos de vosotros estáis pasando muy malos momentos. Conozco la vida de algunos de vosotros que más que oyentes sois amigos y amigos muy queridos. Y sé que algunos de vosotros habéis sufrido golpes realmente duros. Un golpe realmente duro es aquel que te deja sin palabras. Es aquel que cuando te pregunta a lo mejor un amigo cómo estás, tú no sabes ni qué decir. No sé si alguna vez te ha pasado eso, espero que no te pase nunca. Hace tiempo una señora de mi iglesia, bueno, a la que quiero muchísimo, bueno, las quiero a todas, pero es una mujer, me dan mucha, mucha compasión las viudas que hay en mi iglesia. Me dan una ternura muy, muy especial porque he visto lo que sufren esas buenas mujeres y se me rompe el alma cuando hablo con ellas, ¿no? Me producen una ternura y una compasión muy, muy especiales. Esta mujer, cuyo nombre empieza por M, no voy a decir el nombre, me dijo en una ocasión que cuando murió su marido no tenía palabras. Es decir, esta es una mujer profundamente creyente. Y cuando digo profundamente creyente no me refiero beata, ni una mujer de figurar, ni de... No, una mujer realmente creyente, una mujer que ama a Dios, que vive en la presencia de Dios, que está entregada a los demás, es una mujer feliz, gozosa, pero que en el momento en el que pierde a su marido, al amor de su vida, pensadlo eso, no es capaz de orar. Una mujer que toda su vida, como todos los creyentes, todos los días hablamos con Dios. Pues esta mujer me decía, mira, converso, una de las cosas que me di cuenta es que no era capaz de orar, no me salían palabras, solo me salían, me echaba a llorar y, bueno, sí, le salió una palabra, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En situaciones así, tienes el libro de los Salmos, que tú lo vas a leer, el libro de los Salmos, y te vas a identificar tanto con situaciones que algunos de los compositores de estas canciones barra oraciones, algunas experiencias tan duras que sufrieron, que sus palabras te van a ayudar a hablar con Dios, a expresar tu pena, a vomitar tu pena, a volcar tu pena y a liberarte de tu pena y de tu tristeza. Y no creo que eso sea la curación total, pero sí creo que ese puede ser el principio de tu curación. Y en ese sentido, todo esto lo que estoy diciendo es que durante este tiempo de postración, pues a pesar de las limitaciones, creedme que está siendo un tiempo enormemente feliz, enormemente gozoso, porque estoy pudiendo sumergirme en la lectura de la Biblia, en la reflexión, en la oración, y obviamente sigo siendo el mismo importor y la misma mala persona de siempre. Es decir, yo no he cambiado, pero estoy experimentando una libertad maravillosa. Maravillosa. Y claro, yo pienso también, la enfermedad no es la única cárcel que podemos experimentar. En mi caso, la enfermedad es la convalecencia por una operación de retina y una vitrectomía, creo que es el nombre correcto, porque me han quitado el vítreo. Pero hay otras situaciones que también, en las que también puedes estar sufriendo una cárcel emocional, por ejemplo, o miles de otras situaciones. ¿Cómo puedes experimentar libertad? La gente acude a las drogas buscando experimentar y lo encuentran. Lo que pasa es que junto con las drogas viene una factura enorme de adicción, de salud y de muchas cosas muy malas que empeoran tu problema. Pero yo creo que en la trascendencia, en la búsqueda de Dios, en la lectura del libro de los libros que es la Biblia, pues puedes encontrar esa trascendencia y esa libertad, ¿no? Que es el conocimiento de Dios. Y conocer a Dios es conocer a Jesús, el Hijo de Dios. Y bueno, obviamente, quizá tú eres ateo, eres agnóstico, quizá para ti no es. Eso pienses tú, ¿no? Pero yo creo que esto es para todo el mundo, ¿eh? De verdad. Yo creo que esto es para todo el mundo sin distinción, incluso para el más ateo de los ateos. Incluso para el antiteísta, es decir, el que no es que sea ateo, sino que está en contra de todo lo relacionado con la idea de Dios, también para ti es. Y te animo a darle una oportunidad. Te sorprendería. Como decía el antiguo ateo C.S. Lewis, Biblias abiertas, montones de sorpresas. Pues te deseo que tengas un buen domingo. Y bueno, una vez os dije una cosa. ¿Os acordáis? Los más veteranos seguro que os acordáis. Hace años os hice una oferta a cada uno de vosotros. ¿Queréis que ore por algún tema? ¿Hay algo que te preocupa, que te gustaría? Como alguna gente me ha dicho alguna vez, converso, mira, yo no tengo fe, pero yo sé que tú tienes fe y te pido que ores a Dios por este problema que tengo o por esta cuestión. Pues si quieres que interceda por ti, ahora mismo lo único que puedo hacer es orar. Así que de mil amores, estoy a tu disposición. Puedes escribirme en Telegram, me puedes escribir en Twitter. Eso sí, en Twitter le pediría a mi esposa que lo lea. Puedes escribirme en Twitter con el hashtag oración. Sí, por poner algo, ¿no? Hashtag oración y converso. Ora por esto. O me mandas un privado en Twitter, si no quieres que sea público. Me mandas un mensaje privado en Twitter y mi esposa me lo lee y me dice, oye, hay un tal que quiere que ores por eso. Y créeme que yo oraré por ese tema. Muy bien, amigos, pues gracias por soportarme barra escucharme hasta este momento. Os dejo en este domingo. Ya me quedan menos días de postración, espero. Un saludo a todos y hasta pronto.